Imagínese que en el servicio hay movimiento, hay manifestaciones, milagros, hay diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, y eso era la situación en la iglesia de los Corintios. Pero también había una serie de, pues voy a decirlo así, problemas que habían surgido dentro de la congregación. Problemas en cuestiones de divisiones, pleitos entre los hermanos. Había abuso sexual que estaba aconteciendo dentro de lo que era la iglesia en el tiempo de los Corintios. Y el apóstol Pablo había escrito esta carta a la iglesia de los Corintios. Y a través de esta carta, habían, vamos a decir que eran aproximadamente tres respuestas que la iglesia de los Corintios había solicitado del apóstol. Y si uno hace un análisis al partir del capítulo 8 de Primera de Corintios, uno encuentra que el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de instrucciones sobre el culto. Y mucho de eso tenía dirección o instructivos, guiándolos, instruyendo a los hermanos con respecto a las asambleas y la separación de culto del paganismo, del culto de lo que el mundo romano, el mundo griego había influenciado, del trasfondo que ellos habían salido. Y el apóstol Pablo llega a este lo que llamamos un clímax. Llega al capítulo 12 de Primera de Corintios y él empieza a hablar acerca de los dones espirituales. Y con eso en mente, él empieza estos versículos hablando y tocando el tema sobre lo que es espiritualidad. Y él empieza a definir eso para ellos y empieza de esta manera. Veamos aquí en cuestiones del primer versículo, mire lo que dice así. No va a salir en pantalla hasta después, pero mire lo que dice. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, se dirige primeramente a la hermandad, se está dirigiendo a los creyentes. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien. ¿Ok? Quiero que entiendan bien. Otra versión, creo que es la Reina Valera, dice, no quiero que estén ignorantes. Quiero que estén aprendidos, que tengan conocimiento. Entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran, ¿qué? Pagados. O sea, antes de tener la relación, antes de venir al conocimiento del Señor Jesucristo, mire lo que dice. Antes, cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y mire, él empieza aquí en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le ha manifestado especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, y a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otras el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Versículo 11 dice, todo esto lo hace un mismo Espíritu o un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Algunos pasajes donde usted puede ir a ver una lista más a donde el apóstol Pablo habla acerca de los dones del Espíritu Santo. puede ir a no solamente a esta cita bíblica, pero puede ir, por ejemplo, a Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, y también puede ir uno a, en Efesios capítulo 4, versículo 11. Debo decir que esta es lo que el apóstol Pablo había escrito. No es lo que uno llama una lista exhaustiva o una lista completa. Por cierto, hay varios diferentes autores cristianos que han hecho un estudio y han desglosado, ha profundizado más su estudio acerca de los dones espirituales. Y la lista va de 20 a 27, dependiendo del autor que uno lea, acerca de los que han identificado diferentes dones espirituales para la iglesia. Ahora, allí usted puede tomar notas, puede poner las citas, usted puede hacer un pequeño resumen, puede ir a través de estas otras citas bíblicas a donde el apóstol Pablo habla acerca de estos dones. No creo que el tiempo nos rinde esta mañana para ir uno por uno y hablar qué es lo que cada uno hace. Pero quiero nomás asentar tres cosas que, al leer todos esos versículos, estos primeros 11 versículos de Primera de Corintios capítulo 12, podrían ayudarnos a por lo menos acercarnos, arrimarnos, a llegar a conocer y a profundizarnos más en los dones que Dios ha dado y ha repartido a la iglesia. Algo que se tiene que decir, y lo voy a volver a repetir más adelante, es que cada hijo, cada creyente redimido en la sangre de Jesucristo, por medio de Dios, el Espíritu Santo, cada uno es dotado con un don, ¿sí?, espiritual. ¿Okay? Si usted no sabe cuál es su don, esto sería quizás el momento que uno puede decir: ok, Señor, ¿qué es lo que está enseñando aquí tu palabra? ¿Qué es lo que tienes tú para mí? ¿Qué es lo que yo debería que estar haciendo para tu gloria y para tu honra? La primera cosa que quiero empezar a sentar esta mañana es esto. Cuando uno lee este pasaje bíblico, tiene que centrarse en el criterio. ¿Y qué es ese criterio? El criterio es esto: Jesús es el Señor. Voy a volver a repetir eso. Jesús es el Señor. Él es Señor. Él es Rey. Él es nuestra majestad. Él es nuestra autoridad. Creo que esto debería que inspirar a cada uno que ha sido redimido en la sangre del Cordero a decir amén. ¿Por qué? Porque mire lo que dijo el apóstol. Dijo: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, no está hablando al mundo, no está hablando a los paganos, no está hablando a cualquier persona, está dirigiéndose a aquellos que han confesado, que han sido llamados a tener una relación con Jesucristo. Jesús es el Señor. Es uno de los credos más antiguos, quizás el credo más antiguo del cristianismo. Si usted tan solo va a Juan capítulo 13, versículo 13, Jesús dijo: ustedes me llaman maestro y señor, y luego le dijo a sus seguidores: y dicen bien, porque lo soy. Estudiamos el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 11. Vimos cómo el apóstol Pablo animó a los hermanos en los Filipos, que ellos deberían que tener la misma actitud que tenía Jesús, quien siendo Dios no consideró a algo a qué aferrarse, sino tomó la naturaleza de siervo. De nuevo, uno leía en Juan capítulo 13, la noche antes que Jesús iba a ser traicionado o crucificado, tomó un tiempo con los discípulos en aquel aposento alto. ¿Y qué es lo primerito que hizo Jesús? Lavó los pies de aquellos seguidores. Y luego Jesús les dijo: bendito serán ustedes si siguen mi ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Los creyentes, tanto los que salían de ser judíos y se convertían al Señor, seguían creyendo en el Señor Jesucristo. De hecho, ellos confesaron a Jesús como Señor y Mesías. Los gentiles convertidos de la misma manera juraban lealtad a Jesús como su Señor y Salvador. Desde entonces vemos cómo los creyentes a través de los siglos han estado confesando y aceptando a Jesús como el gobernante del mundo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hablamos del señorío de Cristo, es una doctrina muy, muy fascinante, que casi no se habla, no se escucha. Pero cuando hablamos del señorío de Cristo, estamos hablando de su majestad, de su autoridad presente en nuestro pensamiento, en nuestras vidas, en nuestra vida diario. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Hermanos, quiero que ustedes entiendan bien este asunto. O sea, que les está llamando a invitar a conocer, a crecer, a comprender el tema que él va a sentar. Ustedes saben bien que cuando eran paganos, está refiriéndose a su vida antes de Cristo. ¿Qué es lo que hacíamos antes de Cristo? Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22 nos describe bien, pero específicamente Efesios 2, 11 y 12 nos dice que antes que nos habíamos acercado a Cristo, estábamos lejos de Él. Estábamos perdidos. Efecto dice el versículo 12 que existíamos en este mundo sin esperanza y sin Dios. Eso era la precondición antes de estar en Cristo. Y luego el versículo 13, que es uno de mis más favoritos, que dice: pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos ya han llegado a estar cerca. Antes existíamos sin esperanza, sin promesa. Ahora somos hijos de promesa y tenemos esperanza en Cristo Jesús. Entonces el señorío de Cristo nos ayuda a entender, a reconocer que necesitamos ser guiados por su Espíritu Santo, reconocer su verdadera divinidad y que podamos someter nuestras vidas a su autoridad en obediencia. Vuelvo a repetir, es reconocer su divinidad verdadera y es someterse a su autoridad en obediencia. Eso no es un tema muy popular, lo entiendo. No nos gusta someternos, ¿sí? Pero no es que se someta a la iglesia o se someta al pastor. El señorío de Cristo es que yo me someto a Él, a su autoridad, a su instructivo, a su dirección. Es lo que el apóstol Pablo está primeramente aquí hablando a la iglesia de los corintios. ¿Por qué? Porque existían los pleitos, existían los celos, existía la envidia, existía la indiferencia, existía el abuso, existía toda esta cosa que no debería que ser parte de la comunidad cristiana. Y lo primerito que hace Pablo es dice: hermanos, está llamando la atención, hermanos, regresemos a definir lo que es la espiritualidad auténtica. Que esa espiritualidad se deriva de nuestro reconocimiento, de nuestra sumisión al señorío de nuestro Señor Jesús. Eso es importante. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque yo puedo hablar de dones, yo puedo hablar de dones diversos, pero ¿usted sabe qué? Todos esos dones derivan y vienen, ¿sí? Vienen de Dios. Todo eso viene de lo alto. Él es el quien reparte estos dones. Segundo, no solamente vemos este criterio que es Jesús, que es el Señor. Pero mire lo que continúa escribiendo el apóstol Pablo, que esto en estos versículos 4 al 6 vemos algo muy importante, especialmente en nuestra enseñanza y creencia sobre la bendita Trinidad. Mire lo que dice el versículo 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero ¿qué? Un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir. Y mire lo que dice, pero un mismo ¿qué? Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. No sé si usted puede ver claramente en este versículo cómo él está otra vez, está tejiendo ahí. Primeramente en el versículo 4, él dice, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Versículo 5, mire lo que dice, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones en el versículo 6, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. Usted puede ver tres partes en estos tres versículos. Creo que a veces ayuda a ver y capturar lo que los estudiados hacen, toman los versículos y lo tejen y nos ayudan a desglosar cómo estos tres, estas tres partes que se mira aquí. Por ejemplo, si usted observa bien esos tres versículos, usted va a ver que la palabra variedad quiere decir que en la iglesia de Cristo tiene unidad y tiene diversidad. ¿Ok? Cuando usted lee la palabra variedad ahí, usted entiende que la palabra variedad quiere decir que en la iglesia de Cristo hay unidad y hay diversidad. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Bueno, pues obviamente aquí podemos usar varias ilustraciones. No todos tienen la voz de Mardoqueo. Oh, yo quisiera tenerlo, pero la única voz que llego igual es cuando me estoy bañando en el shower y estoy cantando, porque así nadie se queja. O no todos pueden enseñar, no todos pueden ser mujeres, no todos pueden ser maestros de niños, no todos pueden limpiar, no todos pueden cocinar. Hay una variedad de dones que Dios ha dado y ha repartido aquí a la iglesia, y cada uno de nosotros podemos contribuir. Entonces, la palabra variedad quiere decir que, de nuevo, que en la iglesia de Cristo hay tanto unidad como hay diversidad. ¿Ok? Vemos las palabras, hay variedades de ministerios, pero el Señor es el mismo. El versículo 5, Pablo enseñaba aquí que el Señor Jesucristo es responsable por la diversidad de dones ministeriales que hay en la comunidad cristiana, que hay dentro. Eso lo vemos de nuevo en Efesios capítulo 4, versículo 11. Vemos que el mismo Pablo escribió, el mismo que ascendió es el mismo que repartió dones ante los hombres. ¿Y qué dones dio? Repartió dones para la iglesia. Si usted observa bien de nuevo estos versículos aquí que estamos viendo, el versículos 4 al 6, mire lo que dice. Mire, si usted toma y observa bien que hay variedades de estos dones, ministerios, actividades por el mismo Espíritu, Espíritu Santo. También usa la palabra por el mismo Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo. Por el mismo Dios, que es el Padre, que está obrándolo todo en todos. O sea, si usted puede ver ese momento y desglosar esos tan solo breves versículos, usted puede ver cómo la bendita Trinidad está envuelto en la edificación y en bendecir al pueblo con los dones que el pueblo necesita. Usted sabe que hay muchos libros que se han escrito hoy que hablan acerca del crecimiento de iglesias. Usted puede comprarlos y buenos autores, buenos comunicadores de la palabra de Dios. Hay buenas conferencias sobre dones espirituales y muchos lugares a donde la gente va y solicita aprender acerca de los dones. ¿Usted sabe cuál es el mejor lugar para aprender los dones espirituales? ¿Dónde cree que es? ¿En un seminario? ¿En el colegio? ¿En una clase? Bueno, el mejor lugar, por si no lo sabe, para aprender e identificar los dones espirituales es en el servicio. O sea, en la acción, poniéndolo por obra. Usted dirá quizás esta mañana, pues es la primera vez que yo escucho sobre una predicación o una enseñanza sobre dones espirituales. Pero yo le quiero animar esta mañana a que usted entienda que cada uno de nosotros que ha aceptado a Cristo el Señor como Señor y Salvador, tenemos ese don. Ahora, ¿cómo puedo descubrir mi don? Oh, la única manera que yo sé es que póngase en acción. Uno puede participar y servir, involucrarse, envolverse en lo que está pasando, no solamente en la iglesia, pero en servir al bienestar de nuestra humanidad. Mire la tercera cosa que quiero decir y asentar esta mañana es esto. ¿Para qué sirve el don? ¿O para qué son los dones? ¿Qué es el propósito de adquirir o saber o conocer qué es este don espiritual en mi vida? Bueno, eso lo podemos ver en los versículos 7 al 11. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Allí está escrito, mire lo que dice el versículo 7. A cada uno, ¿ok? A cada uno, sea usted, yo, la persona que está a su derecha, izquierda, ¿sí? A cada uno se le da una manifestación, ¿qué? Especial. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de ¿quién? De los demás. O sea, si yo quiero levantarme el cuello, ¿sí? O yo quiero lucir con mi don, o quiero que es, eso no es el propósito del don. No es para engrandecer mi influencia, no se trata de que yo voy a estar viajando por todo el mundo, nada de eso. Ese don se trata para el bien de los demás. Mire lo que dice el versículo 8, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Ok? Empieza a identificar varias, pero ¿quién es? ¿De dónde provienen esos dones? De Dios. ¿Ok? Eso es la importancia. ¿Por qué? Bueno, tiene muchas aplicaciones esto. Sí, tiene mucha enseñanza rica para nosotros. ¿Por qué? Porque primeramente, otra vez como empezó el apóstol Pablo, el señorío empieza con Dios. Y es Dios quien reparte conforme a Él le complace. O sea, ¿qué quiere decir eso para mí? Es que yo no me puedo nombrar pastor solamente porque yo tengo el deseo de ser pastor. Tiene que haber una capacitación divina. Tiene que haber un llamado que Dios hace al individuo, a la persona, a quien Dios va a llamar a entrar en ese ministerio. De igual manera, es lo mismo para un ujier, es lo mismo para un maestro, es lo mismo para un adorador de alabanza o una persona que quiere servir. ¿Sabe qué, hermanos? Aquí dentro de nuestra comunidad, yo he convivido con muchos de ustedes y yo me he quedado admirado. Yo quiero que usted sepa eso. Me he quedado bien, me he admirado de cómo usted y Dios lo ha llamado a usted y los dones que usted tiene. Y sí, me lleno de orgullo, me lleno de alegría, me lleno de gozo, porque puedo ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. y más, vez tras vez, le sigo pidiendo al Señor por usted. Y le pido al Señor que abra oportunidad y que cree esas oportunidades donde usted pueda desarrollar ese don que Él le ha dado a usted para que usted glorifique su nombre. Sabe que aun cuando hablamos de dones espirituales, hay aquellos que piensan que solamente los profesionales pueden ser los llamados. Esto no está hablando de eso. Aquí el apóstol está hablando no de a los profesionales, está hablando a una iglesia. Yo me acuerdo muchos años atrás, yo no ocupaba un púlpito. Yo estaba sentado allí donde está usted. Yo llegaba a la iglesia, salía, llegaba y salía. Me gozaba con la música, luego decía, ay, pues, gloria a Dios, qué bueno sermón, ya me voy. Y ves, años tras años, mientras que yo fui creciendo, el Señor empezó a tratar en mi corazón, empezó a identificarme a mí para ser llamado a un ministerio. Ahora, no todos son llamados a ser pastores. No todos son llamados a entrar en ministerio, pero sí todos tenemos un llamado a servir al cuerpo de Cristo. Y de esto se trata. De eso se trata, de cómo uno puede buscar el bien común de los demás. Y mírenlo, él sigue adelante, el versículo 9 dice, a otros fe por medio del mismo Espíritu. No está hablando aquí de fe de salvación, sino fe de don, de poder creer las cosas increíbles. ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios porque yo conozco mucha gente que me dice, no, mira, cree. Y a veces uno es un poco incrédulo. Y esas personas casi los confundimos con personas optimistas. Y no viene de optimismo humano. Es fe de Dios que Dios está dándole a esa persona para creer lo imposible. Yo conocí a una familia muy cerca a mi vida cuando yo era niño. Esa familia era pobre. Y yo miraba a vez tras vez y yo estaba pensando y decía de esta familia, bueno, es que están malgastando el dinero. Y no era eso. Es que Dios estaba obrando en su vida de ellos ese don de fe. Conozco a personas que tienen un don de milagros, que oran por enfermos y sanan. Yo no voy a decir que todos lo tienen, porque sí hay personas que abusan de eso y hacen rótulos y hacen ventas y dicen, dame $1,000 y yo te sano o te curo. Pero hay personas que Dios usa en ese tipo de medio. Y mire lo que dice el versículo, continúa el versículo 9. Dice, y a otros por el mismo Espíritu dones para sanar enfermos. Versículo 10, a otros poderes milagrosos y a otros profecía. A otros el discernir de espíritus y a otros hablar en diversas lenguas. Y a otros el interpretar las lenguas. Y quiero enfocarme aquí en el versículo 11 porque próximas dos semanas quiero hablar un poco más de los dones. Pero mire lo que dice aquí el versículo 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Qué? No se puede tocar el tema de dones espirituales sin primeramente asentar que es Dios la autoridad máxima y el Señor de toda la iglesia. Segundo, es importante recordar que de Él provienen estos dones. Y tercero, de que todos estos dones son para el bien de los demás y no de uno. Con esas tres cosas, me gustaría tomar los próximos dos domingos y poder empezar a desglosar un poco más lo que es este capítulo. Me gustaría que durante este tiempo que usted tenga pueda leer un poco más y vamos a empezar a desglosar este texto. El Espíritu usa a los creyentes, a cada creyente, para la edificación de la iglesia. Vuelvo a repetir, eso lo vemos claramente en Efesios capítulo 4, versículo 12. El objetivo de estos dones espirituales es servir el cuerpo de Cristo en su unidad. ¿Okay? Todo esto es para crear unidad y no divisiones. Es interesante, de nuevo, Dios obra en manera milagrosa en la iglesia de hoy, en el siglo XXI. Quizás uno no lo ve aquí, pero acontece. Acontece. Y yo hago la pregunta, ¿y por qué no se puede ver aquí? ¿Por qué Dios no puede sanar aquí? ¿Por qué Dios no usa en manera milagrosa aquí dentro de su pueblo? Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Lo hace en México, lo hace en Europa, lo hace en África, lo hace en el Medio Oriente. ¿Por qué no lo puede hacer aquí en New Hope? ¿Sabe? Hay una cosa muy especial, hermanos. Yo vuelvo a repetir, como mencioné hace ratito. Hay mucha gente que corre a seminarios, lee libros, corre a eventos milagrosos. Pero vuelvo a repetir, usted es parte del cuerpo de Cristo y Dios le ha dado a usted un don. Como dijo mi amigo el famoso, ¿sí? A veces cuando no estamos activamente usando ese don, no entendemos, no crecemos, no sabemos qué es nuestra parte dentro de la iglesia. Yo lo digo de esta manera. Si no estamos conectados, estamos desconectados. La mejor manera, hermano, para pedir que usted empiece a aprender y ver qué es lo que Dios lo ha llamado a hacer. Quizás no es el ministerio como vocación, pero sí puede servir. Quizás no es profesionalmente un ministro, pero sí puede enseñar. Sí puede apoyar. Sí puede dar a otros. Dios los ha bendecido para poder dar, los ha capacitado para poder liderar, los ha capacitado quizás para computación, los ha capacitado quizás para administración. Yo le digo, uno de mis fuertes no es administración. Y le doy gracias a las personas que son muy administrativas en mi vida. Vamos a ponernos de pie. Padre, tu palabra, Señor, nos edifica, nos reta, nos cambia. Y Padre, a veces se expone, porque así tú lo deseas. Pero Padre, pedimos que, y sabemos que tu palabra no regresará a ti vacía. Sabemos que hay personas aquí, Señor, que necesitan esta palabra. Hay personas aquí que, Señor, tiene don y sabe ese don, pero por cualquier razón no lo está usando. Yo pido, Padre Santo, que en su tiempo devocional tú hables a esa vida. Quizás hay persona que debería que estar envuelta y solamente está consumiendo. Yo no sé por qué razón, Padre, pero sí entiendo esto. Tú eres Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor de esta iglesia, eres el Señor de nuestras vidas, tú eres el Señor, Padre Santo, aunque nuestro mundo se derrumbe o aunque estamos viviendo en abundancia, tú, Señor, eres el Señor. Y eso lo queremos confesar en esta mañana. Queremos reconocer eso, Señor, que cualquier don que tú nos has dado no es para nuestro uso personal, no es para nuestra satisfacción, Señor. Aunque sí hay satisfacción en siendo usado por ti. Pero Padre, el propósito de esos dones es para exaltar tu nombre y dar tu nombre a conocer, para que cuando llegue personas a la iglesia, ellos puedan ser impactados por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Padre Santo, el servicio que te rendimos a ti, Padre, es fácil de hacer las cosas solamente por hacerlas. Pero Padre, pedimos, Señor, que en todas las cosas que desempeñemos, primeramente, nunca olvidemos, todo esto proviene de ti. Eres Padre bueno, eres Dios fiel. Oh Padre, tú has capacitado a cada persona que está en este cuarto hoy y los que están escuchando este mensaje. Y pedimos, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Reparte a nuestras vidas según a ti te complace, Señor. Ayúdanos a ser personas entendidas en tu palabra, que podamos crecer y glorificarte a ti en todo. Señor, yo pido que si hay persona aquí que no ha aceptado y no te ha invitado y no ha rendido su vida a ti, yo pido que esa persona lo pueda hacer hoy. Esa persona pueda encontrar cuál es ese propósito que tú das en nuestras vidas, que cambias y transformas, Señor. Y como tú dijiste, tú has venido no solamente a dar vida, pero vida en abundancia. Padre, tú eres bueno de nuevo. Nuestra alma lo sabe bien. Y te glorificamos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.